Para saber lo que no dicen los medios corporativos, Noticias en Mundo Real.
Miriam Nobre es activista feminista en la Marcha Mundial de Mujeres de Brasil. Integra el equipo de SOF, Siempre Viva, organización feminista, desde 1993, donde desarrolla actividades de educación popular, investigación y asesoramiento técnico en economía feminista, agroecología, soberanía alimentaria y economía solidaria. En los últimos años ha trabajado junto a campesinas y quilombolas del Vale do Ribeira, en San Pablo, Brasil. Con ella conversamos sobre el avance de movimientos y gobiernos fascistas y conservadores en América Latina y el Caribe, cuyos modelos autoritarios son una amenaza para la construcción de la soberanía alimentaria. También reflexionamos juntas sobre cómo la construcción de la soberanía alimentaria puede ser una forma de resistencia ante el avance fascista. La escuchamos.
Bueno, yo justamente por el lugar donde estoy actuando ahora, estoy muy atenta o preocupada con el conservadurismo en la sociedad misma. Hay toda una dimensión de cómo entra en el aparato de Estado, cómo se controla el aparato de Estado en una política fascista, y eso tiene consecuencias muy graves para la vida de las personas, claro, pero yo estoy muy preocupada en ver cómo que la gente en las comunidades se va siendo absorbida por orientaciones muy conservadoras en su vida privada, en sus relaciones interpessoales, en su expectativa frente al Estado, en cómo se posiciona en relación a la ciudadanía. Es un proceso largo, no es una cosa de ahora, que se está fermentando hace mucho tiempo. La confrontación al feminismo, al protagonismo de las mujeres, al reconocimiento de las poblaciones tradicionales está en el centro de todo eso. Necesitaríamos saber más cómo se colga en la subjetividad de la gente, solo que el efecto práctico de eso en la sustentación del capitalismo en esta fase neoliberal que tenemos es que les resuelve el problema de cómo se ocupar de la gente. Cada vez más no hay política pública, el Estado se retira, bueno, hay cortes en los presupuestos públicos y se responsabiliza a las mujeres en la casa, en la familia, en las comunidades por el cuidado de la gente y por la vulnerabilidad de la vida misma. También en este momento cada vez más, para que el valor se realice en esta economía capitalista, se necesita menos trabajo humano. Entonces también cómo se resuelve eso, yo veo soluciones generificadas. Para los hombres se les mete en el cárcel, entonces un encarcelamiento masivo, y para las mujeres se viene el discurso de que el mejor sitio que donde podrían estar es en las casas siendo madres. Entonces ahí las mujeres van a la casa, intentan resolver a la cuestión de la sobrevivencia de la gente de manera cada vez más precaria. Intentan también buscar algún tipo de ingreso, pero cada vez más se les pone que su identidad, que su contribución al mundo es ser buenas madres y buenas esposas. También siempre me quedaba pensando así, ¿el capitalismo puede prescindir de las mujeres como fuerza de trabajo o de la población LGBT también en trabajos precarios y también como consumidores incluso de productos para mantener la identidad LGBT y empujar a esa gente afuera al margen del sistema económico? Yo no estoy segura todavía, veo que son movimientos contradictorios, pero sí está funcionando muy bien, me parece, eso de afirmar a la familia tradicional, al modelo de familia tradicional que tiene muy poco que ver con la familia real o cómo se organiza la vida de las personas en el cotidiano, con la manutención de este sistema capitalista totalmente agonizante. Cuando ustedes han propuesto este tema de cómo relacionarse eso con la soberanía alimentaria, entonces, bueno, dos cosas me vienen a la mente. Una es el tema justamente de la defensa de los territorios. Nosotros sabemos que para garantizar soberanía alimentaria necesitamos territorio. Territorios donde la gente pueda cultivar los alimentos con sus conocimientos, sobre todo con sus conocimientos tradicionales y tal. Sabemos también que las poblaciones autóctones, los afrodescendientes, la que llamamos acá de poblaciones tradicionales, tienen un rol importantísimo en la defensa de los territorios. y el territorio es pensado no solo la tierra, el agua, pero la biodiversidad que existe ahí. Por eso incluso hablamos de una sociobiodiversidad. Bueno, las poblaciones indígenas acá están súper sob ataque del gobierno de muchas maneras, los quilombos también. Y una de las formas de ataque que yo escucho, unas cositas acá y otra que me gustaría reflexionar más, es justamente la destrucción de la memoria, de los procesos tradicionales que se expresan en lo que podríamos llamar de una religión, pero que implica mucho más que eso, ¿no? La manera como bueno, consagran el maíz y todos los rituales que hay, que es una forma de organizar el pensamiento con la observación de la naturaleza, cómo se cuenta esta historia de generaciones a generaciones. Mucho se pasa por formas ritualísticas. Y acá hay algunas religiones neopentecostales que se confrontan mucho a eso y que llegan a las comunidades indígenas y acusan todas las formas tradicionales de rituales y tal, como si fuera cosa de no sé qué, y que se confrontan y tal. Incluso yo una vez di una noticia que después nunca más logré encontrarla, de una comunidad guaraní en Mato Grosso del Sur, que un pastor de una iglesia neopentecostal había acusado a una señora mayor que tenía muchos conocimientos ahí en su comunidad como si fuera una bruja. Hizo que la comunidad estuviera en contra de ella, incluso la pegando físicamente. ¿Qué sería la caza a las brujas? Como hay también muchas veces se utilizaba estos expedientes de acusar a las mujeres mayores, las mujeres que no tenían hijos, las mujeres que no estaban en edad reproductiva, como hechiceras, justamente para que salieran de sus comunidades y que se avanzara sobre sus tierras. Entonces, como la acusación de las mujeres en ese sentido sirve para desmontar las maneras que las comunidades tienen, el arraigo que tienen con su territorio, y las dejar más frágiles a los avances sobre sus territorios, y también negar a las mujeres a la posibilidad de mantener o de gestionar a la tierra que fuera de la manera que quieren usar y que muchas veces es mirada como improductiva por el sistema, incluso en la forma de las religiones, ¿no? De esas religiones que hablan de una manera de también de producir y explotar la naturaleza.
Entonces, este sería uno de los desafíos también, ¿no?, que presenta este avance conservador, uno de los desafíos para construir soberanía alimentaria, ¿no? Por ejemplo, instalar este tipo de discursos y también de prácticas discriminatorias, estigmatizantes, ¿no? Por ejemplo, sobre las mujeres, que sabemos quiénes son las guardianas de las semillas, las que transmiten los saberes, ¿no? ¿Qué otros desafíos podríamos decir que tiene este avance conservador para la construcción de soberanía alimentaria?
Otra cosa que me preocupa es la condición de la gente joven en el campo, porque también hay dos presiones para que la gente no se quede. Una es una presión material misma de las condiciones de trabajo cada vez más duras acá en Brasil. Todas las políticas que teníamos de apoyo a la agricultura familiar y campesina se fueron destruidas, paralizadas y tal. Entonces que si ya había un desafío a que la gente joven se quedara en el campo, se identificara con la producción, desarrollara sus propias iniciativas, ¿no?, su síntesis de lo que es la agroecología, si ya era un reto antes, ahora está muy, muy más complicado del punto de vista económico, material, pero también entonces eso de la familia patriarcal, que el patriarca tiene el destino de su mujer y sus hijos en sus manos, también es un discurso que viene junto con esa justificación toda de la presencia de las iglesias evangélicas y tal. Y eso es difícil porque, por ejemplo, donde yo actúo es una región que es cortada por una gran ruta. Entonces es una región donde también el tráfico se infiltra por ahí, el tráfico de drogas y todo va se infiltrando. Entonces, la gente tiene que pensar formas de cómo cómo en conjunto con la juventud se proteger de estos avances del crimen organizado, ¿no? Y ahí se pone la vida de la juventud muy difícil y se van. Entonces también eso, ¿cómo podemos pensar en soberanía alimentaria si no podemos pensar en que vamos a tener generaciones futuras que sigan siendo agricultores, que sigan experimentando, que sigan haciendo agroecología y tal? Es una situación como todo un caos de cultura para que estas alianzas entre monocultivos y el narcotráfico y la militarización ocupe los territorios y fragilice a la posibilidad de la gente seguir viviendo como comunidad y garantizando la soberanía alimentaria, ¿no? Porque la soberanía alimentaria de una nación tiene que empieza por la soberanía desde los territorios, ¿no? Hoy la gran tarea de la resistencia es creer que podemos organizar la vida de otra manera, ¿no? En otras formas de organizar la vida que sea de lo más básico, que es como comemos, que comemos. Entonces, romper la alienación esa de dónde viene nuestra comida, cómo nos comprometemos con que esta comida sea buena, desde dónde estamos, ¿no? Sí, desde apoyar a la gente que está produciendo los alimentos, cómo comprarlos directamente, cómo lo preparar de manera compartida y no responsabilizando a una sola mujer en la casa. Entonces, traer este tema de la comida y lo hacer de una manera diferente es ya no, me parece, ya nos posicionar de otra forma frente a la vida, porque de ahí vamos a confrontando la política acá, como podemos hablar de soberanía alimentaria en un país donde se consume la cantidad de agrotóxicos que consumimos acá, incluso que están prohibidos, con principios que están prohibidos en Europa y tal. De ahí vamos articulando lo que estamos haciendo desde el ámbito de las comunidades, fortaleciendo la lucha desde las comunidades con lo que tenemos que confrontar a nivel del país y a nivel global.
Miriam Nobre, te agradecemos mucho este diálogo con Radio Mundo Real para pensar un poco en estas claves de desafíos ante el avance conservador en América Latina y en el mundo y cómo la construcción de soberanía alimentaria puede ser una resistencia a este avance. Muchas gracias.
Gracias a vos.
Para saber lo que no dicen los medios corporativos, Noticias en Mundo Real.